Esta mañana tenemos con nosotros a la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco y candidata ya a la reelección, Izaskun Bilbao-Barandika. Egunon.
Egunon.
Y uno de los temas estrella en el debate catalán es su encaje en el seno de la Unión Europea en el caso de que Cataluña diera el paso hacia la independencia. Así que le tengo que preguntar esta mañana su opinión acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Bueno, pues en relación con la sentencia tenemos que decir que es una sentencia contradictoria, decir que no aporta mucha novedad y, en tercer lugar, pues habla de un concepto un poco antiguo de soberanía, ¿no? Es contradictoria porque, por una parte, reconoce el derecho a decidir, pero, sin embargo, no reconoce como sujeto jurídico pues al Parlamento cataluño o al Parlamento vasco, en su caso, ¿no? No aporta ninguna novedad porque sabemos que este tipo de cuestiones se tienen que resolver con negociación política, y al final es lo que viene a decir, es que esto es una cuestión de tipo político. Y hoy que estamos hablando en Europa con las decisiones que estamos tomando de soberanías compartidas, pues entendemos que hablar de una soberanía única de las naciones, Estado, pues ya son conceptos que se están quedando atrás. Por tanto, esta es la valoración que hago del debate de hoy a la mañana, ¿no?
Uh-huh. ¿Puede dar algún juego una vez que se plantee, porque se va a plantear esta misma semana también aquí en Euskadi el debate en torno al nuevo estatus?
Bueno, nosotros lo que creemos es que, con la sentencia a la mano, el camino que se ha adoptado en Euskadi con esa ponencia de autogobierno, pues es el camino adecuado, ¿no? Una ponencia en la que pretende que todas las sensibilidades en el Parlamento hagan su aportación y, con un acuerdo amplio, se pueda conseguir esa negociación, ese debate y, al final, esa solución de tipo político, que es lo que, como digo, viene a decir la sentencia del Constitucional.
Uh-huh. Hay unas palabras de Durão Barroso que han marcado un poco el camino en torno a esto. Un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la Unión Europea y los tratados dejarían de ser aplicables en su territorio. Usted ha dicho varias veces que esto no tiene por qué ser así.
Bueno, realmente Barroso ha hecho declaraciones distintas y esa no es la última que ha realizado Barroso. El señor Barroso, la última que hizo fue, bueno, este asunto compete al Estado miembro, hasta tal punto que a mí me han preguntado en varios foros, a ver, Barroso, ¿a quién ha lanzado el mensaje? Uh-huh. ¿Ha lanzado el mensaje a Cataluña o ha lanzado el mensaje al presidente Rajoy, no? Entonces, bueno, es así, los tratados no tienen nada establecido y además hay una resolución de un derecho, de una iniciativa popular que se planteó el año 2012 y, por resumir, la propia Comisión Europea lo que dice es que los tratados no resuelven un caso de secesión y, por tanto, habría que recurrir a una legislación de carácter internacional. Aquí lo que prima es la voluntad política y, efectivamente, los tratados no tienen nada establecido. Decir también que nosotros en el Parlamento Vasco hemos trabajado durante los últimos 2 años en ese intergrupo de minorías y de naciones sin Estado con una propuesta que quisimos llevar a debate al Parlamento Europeo para ver qué podíamos hacer en el seno, para que haya un marco europeo donde se reconozcan unos derechos mínimos de esas minorías y definir un procedimiento. No pudimos hacerlo en esta legislatura, pero yo creo que esto es un debate tan actual que seguiremos trabajando para que este debate se pueda producir en la próxima legislatura.
Uh-huh. Hablemos de otros asuntos que están presentes en la actualidad europea y que nos afectan directamente. Por ejemplo, esa inquietud que tenemos en el caso de la Naval, para que se cierre definitivamente el asunto del tax lease. Está cerrado, tenemos ya garantías para competir con otros astilleros europeos y asiáticos.
Bueno, lo que hay que decir es que, en primer lugar, nosotros tenemos un sector reestructurado en años anteriores donde pasamos con unas complicaciones muy grandes, un sector que es innovador, un sector que es eficaz y que tiene unos productos que son valorados positivamente por clientes europeos y clientes no europeos. El tema del tax lease, efectivamente, ahora mismo estamos con el tema de la Naval, está pendiente de que el gobierno español responda a la Comisión Europea. Uh-huh. Mientras el gobierno español no diga quiénes son los que tienen que hacer la devolución y cuánto dinero, este problema se sigue manteniendo. De hecho, nosotros formulamos una pregunta a la propia Comisión para conocer cómo estaba este asunto. La Comisión Europea lo que nos dijo es que estaba dispuesto a ayudar al gobierno español para hacer ese cálculo y que se resolviera el expediente cuanto antes. La consejera de Industria, Arantxa Tapia, del Gobierno Vasco, ha reclamado al Ministerio más de en una ocasión que resuelva cuanto antes, porque si no se resuelve, esto puede dañar efectivamente la contratación de productos y de buques, en este caso directamente a la naval. Por tanto, tenemos que seguir ejerciendo esa presión, porque en este momento depende del Ministerio de Industria, que no entendemos por qué no lo resuelve. Por tanto, cuando a veces pensamos que es el problema es Europa, en este momento el problema es el Ministerio del Gobierno español.
O sea, que solo falta que le den luz verde para que esto se consolide.
Solo falta que resuelven y liquiden este expediente para que ya haya una estabilidad jurídica y tengamos una contratación con normalidad. Esto no quiere decir que nosotros hemos reclamado otra cosa. ¿Y qué hemos reclamado? Hemos dicho que en el ámbito europeo tiene que haber una apuesta estratégica por el sector naval, porque no tiene ningún sentido que Holanda puede plantear recursos al Estado español y, bueno, como consecuencia, los astilleros vascos también han sufrido y luego, a continuación, el Estado español ponga un recurso a Holanda, porque con recursos entre nosotros el que gana es el sudeste asiático. Y, por tanto, necesitamos una apuesta estratégica a nivel europeo donde podamos alcanzar la máxima especialidad y que cada uno se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer, incluso mejorarlo. Y esto es lo que nos va a dar competitividad a nivel europeo. Esto, la innovación, nos va a dar una posición y esto es a lo que tenemos que aspirar.
Lo cierto es que hemos hecho cosas en Euskadi en los últimos años que luego Europa nos ha tumbado y se han prolongado durante años. Tenemos todavía ahí lo de las vacaciones fiscales, que creíamos que estaba cerrado y todavía no lo está.
Bueno, sí, pero eso es cierto, está ahí y esperamos todos que eso se resuelva sin ningún tipo de problema. Y hasta ahora, además, nosotros ya hemos pagado expedientes que nos han llegado a Bruselas. Pero yo también haría otro ejercicio, es decir, no podemos estar siempre hablando de lo negativo. Vamos a hablar también de las cosas positivas que nos aporta Europa y lo que Euskadi ha podido plantear. Y yo quiero poner en valor una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero que tiene un gran valor. La consejera de Industria, Arantxa Tapia, hace unas semanas firmó un acuerdo de innovación con 12 regiones europeas bajo el paraguas de la propia Comisión Europea. Esto nos sitúa como una región que ha hecho las cosas bien. De lo contrario, no hubiera sido posible hacerlo. Uh-huh. Hace unos días salía también un cuadro donde valoraban cuál era la posición que tenía Euskadi en la innovación. Y dice, bueno, está entre los notables en el ámbito de la innovación. Por tanto, también tenemos cosas muy positivas. Este es el futuro y vamos a poner eso en valor.
¿Tiene usted la impresión de que se habla de Europa en negativo?
Pues sí, cuando se habla de Europa se habla siempre en negativo. Yo creo que hay muchísimas cosas también positivas, como esta que estoy mencionando, pero que es un detalle más, uh-huh. O las decisiones que hemos tomado en torno al sector ferroviario, donde se han definido proyectos prioritarios, donde una vez más aparece el eje atlántico y la Y vasca como un proyecto prioritario, donde se ha fijado la obligación por parte de la Comisión y del Parlamento que eso se tiene que construir sí o sí con unos plazos. Esas son cosas también que tienen un carácter positivo que hay que poner en valor. Europa está diciendo al gobierno español, oiga, usted tiene que acabar este proyecto prioritario, tiene que acabar la Y vasca y tiene que acabar en plazos. O un informe sobre interoperabilidad. ¿Qué supone interoperabilidad? Pues supone facilitar que los trenes pueden pasar entre los distintos países, eliminando casi 11.000 reglas diferentes que ponen dificultades y fronteras a personas y a mercancías para moverse con libertad en el ámbito europeo. Este tipo de informes que hemos aprobado, además en los que yo he sido ponente con una gran dificultad y que benefician a personas de Euskadi, pero también a empresas de Euskadi como la CAF. Entonces, esto es lo que a veces igual también tenemos que contar, ¿no? De lo que hacemos con las críticas, porque nosotros también somos críticos y hemos sido críticos en los aspectos que nos ha parecido en esta legislatura, ¿no? Por ejemplo, con las políticas de austeridad. Hemos criticado que no creíamos en las políticas de austeridad, que ese no era el camino, pero también hemos trabajado en cosas que la gente, hacemos mucho esfuerzo, pero a veces es muy difícil de trasladar y en eso, bueno, pues nos tenéis que acompañar un poquito.
El tren de alta velocidad puede estar más cerca si efectivamente la Comisión Europea presiona. Lo digo porque el eje atlántico ha sido el hermano pequeño siempre con respecto al Mediterráneo, que ha sido la gran apuesta, ¿no?, de todas las instituciones.
No, yo diría que tanto el eje atlántico como el Mediterráneo están definidos como proyectos prioritarios del año 1994. En diciembre del año pasado nosotros aprobamos un informe que define las redes transeuropeas del futuro, las que hay que construir, y aparecen en el mismo plano el eje atlántico y el eje mediterráneo. A partir de ahí, luego está la responsabilidad de los estados. ¿Qué hacen los estados con esas decisiones europeas? Nosotros, el gobierno español es el que tiene competencias. Bueno, pues ¿qué hace? Cosas como la siguiente, por ejemplo. Pues dedicarle en los presupuestos 1.000 millones a construir un tramo de alta velocidad en Galicia que no tiene un carácter prioritario europeo y, sin embargo, no pone el dinero necesario para acabar el Nudo de Vergara, un proyecto prioritario que Europa le exige que lo acabe en unos plazos. Por tanto, Europa ya ha decidido, Europa ya ha fijado y Europa ha dicho, y para construir además estos proyectos prioritarios va a haber un dinero donde yo voy a cofinanciar estos proyectos prioritarios. Luego hay una responsabilidad de cada estado. Y nosotros, en una pregunta que formulamos, además, la Comisión se ratificaba y decía en la importancia que tenía, porque eso genera competitividad, porque eso hace más eficaz el trabajo, la comunicación de personas y de mercancías, porque elimina los cuellos de botella entre países y porque además eso nos va a permitir reducir las emisiones de CO2. Por tanto, la Comisión ya ha hecho todo su trabajo. Luego depende la responsabilidad de cada uno. Y, hombre, no hay que decir la reclamación constante que se está haciendo desde el Gobierno vasco para que eso se ejecute, ¿no?
¿Por qué ha planteado el asunto de los residuos en Guipúzcoa, en Europa?
Porque hay una normativa, nosotros lo único que hemos hecho ha sido preguntar, hay una normativa europea que define clarísimamente cuál tiene que ser el tratamiento de los materiales y de los residuos, con una jerarquía donde la filosofía de la que estamos hablando ahora es que hay que generar el menor residuo posible por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas europeas. Pero a partir de ahí hay que reutilizar, hay que reciclar y hay que valorizar energéticamente. Es un ejemplo. Hay que valorizar estos residuos y establece un cuadro clarísimamente, ¿no? Entonces, nosotros lo único que hemos hecho ha sido preguntar a Bruselas. ¿Usted conoce lo que se está haciendo en Guipúzcoa? ¿Usted cree que esto cumple la normativa europea? ¿Usted, el Banco Europeo de Inversiones, conoce lo que se ha hecho con el crédito, que ya no se va a utilizar ese crédito para un proyecto para el que se solicitó este dinero? Y entonces, bueno, como Europa ya ha legislado, pues lo que nosotros queremos obtener es la respuesta de Europa para ver si podemos contribuir a que se aclare un poco lo que está ocurriendo con todas las basuras en Guipúzcoa. Y además, el debate no es tanto cómo se recoge, sino y luego qué se hace con la basura, que es el auténtico problema.
Es curioso porque en Guipúzcoa lo que se argumenta es que este nuevo sistema que se propone, desde la recogida hasta el tratamiento, es de futuro, es menos contaminante y está más en línea con lo que hacen los países más avanzados en Europa.
No, realmente no puedo compartir, porque si observamos, Guipúzcoa tiene un montón de toneladas de basuras. ¿Qué está haciendo con la basura? Repartirla. ¿Qué plan tiene para gestionar la basura? ¿Recoger? Bueno, si una comunidad, un entorno, quiere recoger de una manera o de otra, bueno, pues eso puede ser discutible. Pero la cuestión es, después, ¿qué hace con la basura? Y en este momento Guipúzcoa lo que está haciendo es repartir la basura por otros lugares. Eso no responde a la normativa europea, eso no es gestionar la basura, que es de lo que estamos hablando, y por tanto, tiene un problema.
¿Y Europa qué podría hacer? ¿Multar? reconvenir, ¿qué podría hacer?
Europa, por el momento, lo que ha dicho es que va a solicitar información a las instituciones europeas o a las instituciones de Guipúzcoa y a partir de ahí hará su valoración de acuerdo con la normativa europea. Y esto es lo que queremos esperar. No voy a avanzar la valoración de lo que puede decir la propia Comisión Europea, pero aquí el problema, como digo, es que no cumplen la directiva europea y ese es un dato objetivo. Y, segundo, que no saben qué hacer con la basura. Y la solución no es repartirla a otros territorios, porque eso es trasladar el problema a otros territorios.
Se acerca una nueva convocatoria al Parlamento Europeo y se habla de un cierto desencanto, desmovilización de los votantes. Incluso se advierte de que en algunos países podríamos encontrarnos con un auge notable de los populismos. Quizás todo esto es consecuencia de una legislatura efectivamente que ha estado marcada por la crisis económica, por las políticas de austeridad. Hemos visto casi romperse el euro, que Grecia estuviera a punto de salir de la Unión Europea. Ha habido una reflexión en el seno de las instituciones europeas y sobre todo el Parlamento Europeo está preparado para ejercer de garante para que estos errores no se vuelvan a cometer.
Bueno, realmente yo creo que aquí hay que decir varias cosas. Primero, que el Parlamento Europeo es verdad que en esa situación de crisis económica ha adoptado una serie de medidas y además ha sido por una posición fuerte del Parlamento para adoptar medidas de supervisión financiera, de control bancario, que ha permitido estabilizar el euro, estabilizar los mercados. Pero dicho esto, no se le puede atribuir toda la responsabilidad a las instituciones europeas. Porque la pregunta es, cuando el Estado español acude a las instituciones europeas porque le dice, tengo un problema, me tienen que ayudar, ¿es que las instituciones europeas son las responsables de la falta de modelo económico del Estado español? ¿Es que las instituciones europeas son las responsables de que haya burbuja inmobiliaria en el Estado español? ¿Es que las instituciones europeas son las responsables de lo que ha ocurrido con Bankia? No. Entonces, yo aquí reclamo primero honradez política. Que cada uno asuma o asumamos nuestras responsabilidades y contemos que hemos acudido a las instituciones europeas cuando hemos tenido un problema gravísimo. Dicho esto, es verdad, y lo comentaba, nosotros hemos criticado porque Europa se ha limitado a decir, bueno, pues adoptar medidas de tipo presupuestario, de tipo económico y de tipo, pues para controlar la coyuntura. Y se ha olvidado de las personas. Y hemos dicho que las políticas de austeridad no permitían un crecimiento necesario ni permitían la generación de empleo, que no eran las políticas adecuadas y que las personas tenían que estar en primer lugar. Y voy a recordar las palabras del Endacare hace unas semanas aquí en Bilbao, en el foro que se celebró, donde dijo, hemos rescatado a los bancos, ahora nos tenemos que dedicar, los bancos tienen que rescatar a las personas y al empleo. Esto es lo que queremos y creemos que hay que reclamar. Uh-huh. Pero la responsabilidad de cada uno en su sitio, uh-huh. Honradez política.
Nos preguntan también si ha hecho alguna gestión con Almunia para saber cómo está lo del Athletic. Y esa investigación que tienen abierta.
Bueno, realmente nosotros formulamos una pregunta y bueno, pues ahora estamos a la espera también de lo que digan la Comisión Europea. Pero yo en el caso del Athletic, la verdad es que estaría tranquila.
¿Por qué?
Bueno, pues que creo que hemos hecho bien las cosas. Uh-huh. Igual otros no lo han hecho así, pero yo confío en que no tengamos ningún problema.
Los asuntos europeos y estas próximas elecciones que se nos avecinan ahí a la vuelta de la esquina en mayo van a estar presentes cada vez más con candidatos y candidatas en las listas de las diferentes formaciones políticas, incluso con algún debate y también con un programa especial que estamos preparando desde Bruselas para acercarles todavía más a esas instituciones que en determinados momentos estamos viendo quizás con la mirada desenfocada como alejadas de nuestros intereses y de nuestro día a día. Izaskun Bilbao Barandik ha sido la primera en pasar por aquí. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.